FM Moreno 90.1.
Estación de radio.
Quítenme la luz, los brazos, la silla, la maceta, también el fuego y la última colilla. No me entreguen la carta, no me pongan en cada mano una hija. Niéguenme el papel, la libertad, el sueño. Hagan daño nomás, que a mí me duele. Quemen bibliotecas, promesas, engañen, recen fuerte hasta aturdir. Nieguen el beso, el aire y la ternura. Borren la línea, dejen pobre al mundo. Pueblen de huérfanos mi casa, de engaños mi corazón. Cólmense de mentiras, de uñas feroces. Pero ¿cómo van a hacer para quitarme este amor de amar desesperadamente que todo lo soporta?
Estuvimos el día sábado en la plaza, allí donde miles de compañeros se convocan para recordar y hacer memoria de lo que pasó un 24 de marzo de 1976. Los puntos vamos a tenerlos para compartir en el día de hoy, los puntos que se leyeron en el documento que presentó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Pero queremos empezar con este poema, recorte informativo, recordando a aquellos compañeros que con convicción lucharon por cambiar la Argentina que tenían y la que seguimos teniendo. Hay que decir y dejar bien en claro que si bien hubo investigaciones contra los represores, el Poder Judicial desdibujó la magnitud del genocidio. Los procesos llevaron a unos pocos represores como imputados y, por otro lado, a unas pocas víctimas. Las organizaciones de derechos humanos señalan que la mayoría de los jueces se niega a procesar a los represores como partícipes del terrorismo de Estado y del genocidio, imputándoles únicamente delitos puntuales y negándose a responsabilizarlos de todas y cada una de las atrocidades que se cometieron mientras revistaban en los campos de concentración. Aún teniendo a la vista las listas de quienes integraban el personal de cada centro exterminio y las de los detenidos desaparecidos que pasaron por ellos. Los jueces exigen que sean las víctimas quienes prueben cuándo, cómo y a quién secuestró, torturó, violó y asesinó cada uno de los represores. Ante esta situación y también ante los hechos que nombramos la semana pasada, hoy hacer memoria implica recordar el pasado, pensar en el proceso histórico, no quedarse con la foto y mirar la película completa. Esta es parte de la invitación del día de hoy en Recorte Informativo y empezábamos con este poema, que fue una de las formas que tuvo el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia para recordar a los compañeros en la lucha. Recordar que, convencidos, peleaban por cambiar esta Argentina. 14 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esto es Recorte Informativo.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta. tormenta, hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata. Banderas de la patria de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lana.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información.
Cada 24 de marzo, nuestra cita es con la memoria, la verdad y la justicia. Es con la lucha, es mirar al futuro con las banderas de la rebeldía, que la dictadura quiso, pero no pudo acallar.
Desde hace tiempo que hay más de un acto. Este es el acto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde yo participo desde hace muchísimos años. y es el acto que lee un documento de evaluación de la situación de los derechos humanos en la Argentina, no solo en relación con los juicios que muchos de los que estamos acá impulsamos como querellantes, en mi caso soy querellante del juicio Emma por la desaparición de mi padre, Rodolfo Walsh, mañana se cumplen 35 años de su desaparición y asesinato.
Eso es a partir de un despido que se viene llevando a cabo hace un mes y medio, casi dos meses. Las autoridades no nos están recibiendo, no están dando respuesta, no reconocen que es un despido laboral. Y hoy estamos acá, lamentablemente, repartiendo estos volantes porque creemos que la defensa del trabajo, de un trabajo digno, es un derecho humano que no puede ser violado y menos por una institución que levanta las banderas de los compañeros detenidos desaparecidos, de las luchas de los trabajadores, y lo que hace es explotarlos y maltratarlos.
Es muy difícil seguir avanzando. Más que fisura para nosotros es empezar a encontrar un límite, que eso necesita el desarrollo de nuevas cualidades para todo nuestro pueblo y también para el movimiento obrero, ¿no?
¿Qué sectores siguen acumulando? Que hacen a la continuidad, obviamente, ¿no?
Yo tuvimos el sector bancario. El sector bancario ni que hablar, pero acá, si hablamos de lo que hace el problema nacional, nos tenemos que remitir a lo que fue el 2008, la discusión por el tema de la 125, que te lleva a la estructura económica que constituyó este país, que fue la oligarquía hoy financiera, ¿no?
Escuchábamos fragmentos de la cobertura que realizamos con los compañeros el día 24, el día sábado, en esta movilización de Congreso a Plaza de Mayo, en la primera movilización que había una convocatoria para las 15:30 horas, convocaba el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la palabra de Patricia Walsh en los adelantos, y también escuchábamos la palabra de Julieta. Julieta es una trabajadora de la ex ESMA, y habla de la situación de los trabajadores y el reclamo que ellos vienen desarrollando. Por último, la palabra de Pablo Lombardi dando definiciones en el ámbito de la política local, pero también a nivel nacional. Son algunos de los temas que vamos a tener para compartir en la mañana de hoy. Vamos a empezar a escuchar a Julieta. Julieta es una trabajadora de la ex ESMA, se encontraba en Plaza de Mayo. Allí, junto con otros compañeros, tenían volantes en las manos que explicaban cuál era la situación. Vamos a dar lectura a uno de ellos. Se encuentran dentro de lo que es ATE, en el Instituto Espacio para la Memoria, acompañados también por la CTA. Y el volante dice: no a los despidos en el Instituto Espacio para la Memoria. Los trabajadores del instituto denunciamos el despido de una compañera, estamos hablando de Magdalena Oesterheld. Este despido se enmarca en el no reconocimiento de la representación laboral, siendo una clara medida de persecución laboral. La compañera había asumido el año pasado la representación de sus compañeros de trabajo. Ya hubo movilizaciones para exigir la reincorporación de Magdalena Oesterheld y solicitar que se permita a los trabajadores organizarse, exigir la organización de los trabajadores y denunciar las condiciones laborales en las que se encuentra. Vamos a escuchar a Julieta en esta entrevista que realizamos. Se encontraba repartiendo volantes en la Plaza de Mayo cuando se esperaba la llegada de la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Eso es a partir de un despido que se viene llevando a cabo hace un mes y medio, casi dos meses. Las autoridades no nos están recibiendo, no están dando respuesta, no reconocen que es un despido laboral. Y hoy estamos acá, lamentablemente, repartiendo estos volantes porque creemos que la defensa del trabajo, de un trabajo digno, es un derecho humano que no puede ser violado y menos por una institución que levanta las banderas de los compañeros detenidos desaparecidos, de las luchas de los trabajadores, y lo que hace es explotarlos y maltratarlos.
¿Cuál es el argumento que se pone en la mesa para buscar algún tipo de justificación a este despido?
Bueno, la compañera se llama Magdalena Oesterheld, ella entró a trabajar a mitad del año pasado, y a fin de año le dieron permiso para tomarse unas vacaciones, y que su contrato se lo iban a renovar a partir del febrero. volvió de sus vacaciones y le dijeron que ese contrato no iba a estar. La compañera se había organizado durante el año con una asamblea de trabajadores compartida entre la Junta Interna de ATE y un grupo de autoconvocados, y a partir del acercamiento de ella al resto de sus compañeros empezó a recibir malos tratos, se apegaba a una cartelera y la dejaban de saludar, etcétera. Y bueno, llegó al punto del despido a fin de año, en febrero.
¿Cuáles son las condiciones laborales que ustedes viven en este lugar?
Bueno, el 70% de los trabajadores y trabajadoras del instituto estamos precarizados. Esto significa que somos monotributistas y entregamos una factura todos los meses. Muchos de nosotros estamos hace 5 años con esta modalidad de contrato, que es fraude laboral. No hay vacaciones pagas, no hay jubilación, no hay aguinaldo, digamos, en cuestiones gremiales. No te reconocen ningún derecho. Y esta compañera estaba dentro de esa modalidad contractual.
Julieta también hablaba de las persecuciones. No solamente era Magdalena Westergen la que tuvo repercusiones por esto, hubo otro compañero, el cual también denunciaba. Hoy están haciendo una fuerte campaña, van a seguir las movilizaciones si no hay algún tipo de respuesta. Y habla justamente de relacionar lo que implica la marcha por la memoria, la verdad y la justicia, que se realizó el 24 de marzo, y dónde se violan los derechos de los trabajadores. Estamos hablando del Instituto Espacio para la Memoria. Dicen ellos también, hoy 24 de marzo, a 36 años del golpe cívico-militar, nos encontramos organizados y luchando en contra de una injusticia, como es un despido laboral, que se agrava por el significado que tiene esta institución con respecto a la defensa de los derechos humanos. La lucha contra las injusticias es una de las enseñanzas que nos dejaron los compañeros detenidos desaparecidos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Segunda parte de la entrevista realizada a Julieta, que es trabajadora de la ex ESMA.
Nos fue sucediendo que a medida que cada compañero o compañera se iba organizando, se iba acercando, le fueron quitando sus funciones, les fueron persiguiendo en el sentido, o sea, del maltrato cotidiano, ¿no? O sea, tenemos que pensar que muchos de nosotros trabajamos en ex centros clandestinos de detención, donde estamos en contacto permanente con lo que es la desaparición, las torturas, en los espacios físicos, trabajando en historias de vida. Y una manera de contener ese trabajo tendría que ser que haya un ambiente favorable de trabajo, y eso no sucede con los compañeros que se organizan.
¿Cómo van a seguir ustedes con esto? Y también veo la presencia de ustedes acá hablando de dónde trabajan y reclamando por los derechos de los trabajadores hoy.
Y nosotros ya hicimos una primera movilización en la puerta de las oficinas centrales del instituto. El miércoles pasado fuimos a la puerta de la ex-ESMA también a llevar el reclamo. Hoy estamos acá y vamos a seguir estando en cada actividad, en cada espacio que podamos hacernos escuchar, hasta que las autoridades decidan renovarle el contrato a la compañera. Hasta que eso no suceda, no vamos a parar de seguir peleando, digamos.
Cuando se lo cuentan a la gente, ¿no?, que camina por acá, ¿cómo lo reciben?
No lo pueden creer. Hay gente que nos mira como dudando un poco, y otra que no, que se van muy sorprendidas y muy con un dolor muy grande, porque es desmoralizador, digamos, ¿no?, que estas personas, que son un símbolo para la sociedad en la defensa de los derechos humanos, actúen de esta manera con sus trabajadores.
Cierra un comunicado que emitieron los trabajadores diciendo: estamos felices de la tarea y función que cumplimos, no nos mueve ninguna interna política, no queremos desestabilizar a la institución dentro de la cual trabajamos, somos trabajadores y trabajadoras orgullosos de estar organizados gremialmente, pero que queremos trabajar. No vamos a permitir ningún atropello y persecución dentro de esta institución estatal encargada de políticas de memoria y derechos humanos. Esto es parte de la cobertura que realizamos el día sábado. La palabra de Julieta, trabajadora de la ex ESMA, se encontraba allí junto con otros compañeros denunciando y solicitando, exigiendo la reincorporación inmediata de Magdalena Westergen. 9:30 a.m, esto es Recorte Informativo. Enseguida regresamos.
Amasando su pan, patria y mira qué pan amargo van a sobar. A vos también te convidarán y sos el horno donde lo harán. Leña no va a faltar. Patria, decilo vos, que es lo que quiere el que te nombró. Dijo la patria y se disculpó. Tordo que en polle nunca se vio, menos si ya comió. Vení patria y habla, ¿cuál de nosotros te faltará? Los orientales que vos criás, hasta en los árboles pelearán, si es que vos los mandás. Vení patria y decí, ¿cuál de nosotros debe morir? Sobran varones y están aquí, listos a pelear y porque sí, si es que vos lo decís. Vení patria y mirá, estos son hombres y están acá.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la calle. La Galle a la calle.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde.
Ruido Rebelde.
Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. No, Messi, no. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos.
Politeístas se llaman, bueno, son muchos, como digo que la policía, son muchos de la CIA.
No tiene nada que ver.
No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión.
Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos.
No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar.
Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Seguimos en Recorte Informativo, en este caso para hablar de definiciones políticas de un dirigente local. Estamos hablando de Pablo Lombardi, que es de la Juventud Sindical. Estuvo dialogando con Rubén Bustamante, hablando de la coyuntura nacional y dando ciertas opiniones acerca de la misma. Si bien ya habíamos hablado con Pablo Lombardi, que es también legislador a nivel local, mencionó y dio su opinión sobre algunos temas que nos parece importante recordar y poder compartir con ustedes esta entrevista que realizó Rubén Bustamante en el programa de televisión que conduce los días jueves por Telered. Vamos a escuchar la primera parte a la entrevista realizada a Pablo Lombardi, que es dirigente de la Juventud Sindical, también concejal en el ámbito local. Habla de que no hay fractura, sino que hay que poner ciertos límites en relación a la vinculación y también las declaraciones de Hugo Moyano y el gobierno nacional.
Es muy difícil seguir avanzando. Más que fisura para nosotros es empezar a encontrar un límite, que eso necesita el desarrollo de nuevas cualidades para todo nuestro pueblo y también para el movimiento obrero, ¿no?
¿Qué sectores siguen acumulando? Que hacen a la continuidad, obviamente, ¿no?
El sector bancario ni que hablar, pero acá, si hablamos de lo que hace el problema nacional, nos tenemos que remitir a lo que fue el 2008, la discusión por el tema de la 125, que te lleva a la estructura económica que constituyó este país, que fue la oligarquía hoy financiera, ¿no? Totalmente anclada con intereses de afuera, pero que te siguen organizando el país de los intereses de afuera y no de los intereses que tienen que ver con el desarrollo una Argentina integrada.
Ahora, el cierre de la discusión, creo que todavía ni siquiera había arrancado una discusión seria sobre distribución de ganancias, lo hace Cristina Fernández de Kirchner.
Mira, nosotros con respecto a eso...
No lo hace Techín, ¿eh?
No.
Cristina Fernández de Kirchner.
No, bueno, pero Techín es un actor que hoy está dentro de esta ley. El gobierno claramente
la quiere también, yo veía el documental.
Se construye una alianza muy clara que tiene que
ver. La quiere está. Se define como un kirchnerista, ¿eh?
No, pero por eso, si nosotros decimos, che, el proyecto nacional de sustitución de importaciones que está dispuesto a militar la Unión Interna Argentina es este que vivimos, es este que todavía sigue desarrollándose sobre la base de tener un 25, un 30% de compañeros con trabajo que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos.
Un 25%.
Entonces, sobre esa base, ¿no? Sin lugar a dudas, un montón de sectores que se beneficiaron de este proyecto del 2003 a la fecha van a defender las conquistas que obtuvieron. Pero defender esas conquistas para nosotros nada tiene que ver con seguir avanzando y seguir peleando por lo mismo que nos dijo que Cristina, que había que pelear, que era que mientras haya un pobre en la Argentina, sí, no podíamos hablar que acá había justicia social.
No hay una fractura, dice Lombardi, sino hay que poner límites. Y esto también se manifestó por parte de la dirigencia nacional del sindicalismo. Estamos hablando de Moyano. Y en este caso, Lombardi, como referente de la juventud sindical a nivel local, habla de y se pregunta justamente qué es la profundización en este momento. ¿A qué se refiere Cristina Fernández de Kirchner con que se tiene que profundizar el modelo? Él hoy también se lo pregunta y en diálogo con Rubén Bustamante decía lo siguiente.
Profundizarlo supuestamente es, por eso, en este término, y vos traías lo de la participación en el trabajo en la ganancia, podemos hablar del impuesto, ¿no?, del mínimo no imponible.
Sí.
Acá no se está discutiendo si a esos sectores del trabajo que se han visto beneficiados, nosotros muchas veces decimos hasta somos privilegiados, ¿no?, algunos compañeros por la fuerza que hemos logrado y por las reivindicaciones que hemos conquistado, en esa discusión nosotros decimos, está bárbaro, puede llegar a ser o estará en discusión si es un impuesto progresivo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que al trabajo se le cobre un impuesto a la ganancia, donde yo no conozco ningún asalariado que tenga ganancia? La ganancia es la empresa, entonces, ¿y cómo puede ser que todavía tengamos un sistema tributario en donde la declaración jurada es autodeclarativa? ¿No? Es decir, donde la empresa no tiene que dar cuentas porque hay un órgano de control, sino que la empresa, como hemos visto con las automotrices, con máximo rinde de
gano
de productividad,
un papel,
han dado rendición cero, porque acusan que sus casas matrices en Europa van a pérdida, entonces ellos acá dan balance cero, cuando hemos visto los récords de productividad y de ventas de vehículos, para poner un ejemplo con la industria automotriz. Entonces nosotros decimos, ¿de qué se trata? Porque es una palabra que hoy la puedes encontrar en todo el arco político argentino. Y para nosotros significa cómo hacer para que hoy el sueño de tener la casa propia para un laburante vuelva a ser una realidad. Muchas veces se dice, la cantidad de autos cero kilómetros. Pero el trabajador que hoy está comprándose un auto cero kilómetros, tiene eso, te está ligado a la imposibilidad de pensar en construir un proyecto a largo plazo y tener su vivienda propia. La posibilidad de pensar una estructura económica que abarque y contenga al conjunto de los trabajadores argentinos. Donde hoy tenemos un 30% de trabajadores que están en negro, un 25% que está por debajo de la canasta básica, y dentro de los trabajadores que están en blanco, para no meternos quién define el índice,
claro,
que ganan menos de 2.500 pesos a 3.000 pesos por mes. Entonces, una familia con cuatro hijos, con la realidad que se vive hoy, yo quisiera saber, digo, cómo se hace para llegar, ¿no? Entonces.
Un tema que también hablamos con Oscar Martínez la semana pasada cuando hablábamos de los salarios. ¿Quiénes son los que acceden a salarios superiores a 5.000 pesos? ¿Y cuál es la media? ¿Cuál es el salario que mayormente tienen los trabajadores? Estamos hablando, y Lombardi manifestaba números, el 30% de los trabajadores que se encuentran en negro. Y también un porcentaje de cuántos ganan cerca de 2.500 pesos, 3.000 pesos. Sabiendo que con los niveles de inflación no alcanza a cubrir la canasta básica. ¿Cómo podemos hablar de la compra de autos o cómo ha crecido la industria si no existe el acceso a una vivienda o a un pedazo de tierra, ni siquiera una vivienda? Estos temas se pueden hablar a nivel nacional, uno tomar cifras y hacer una vinculación, pero está directamente relacionado con lo que sucede en Moreno y con lo que venimos diciendo que pasa en esas tierras ociosas, en donde la gente se acerca, la toma y deposita en las mismas la esperanza de llegar a tener un lugar para vivir y compartir junto con su familia. Escuchamos la tercera parte de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante. Habla del discurso de Cristina Fernández de Kirchner contra el movimiento obrero y también habla de Moyano.
Hay discusiones que, si querés, la podemos situar en el discurso de Cristina en José Cepaz.
Sí, me acuerdo.
Que justamente empieza a aparecer un discurso que va explícitamente contra el movimiento obrero y sobre su representación más acabada en términos institucionales que hoy hubo Moyano, ¿no? En ese marco nosotros también nos preguntamos, ¿cómo sería profundizar si no es sobre la fuerza del trabajo? Y sobre lo que... porque, a ver, nosotros no nos olvidamos que en el 2009, cuando muchísimos oficialistas de hoy, y en esto son gobernadores, intendentes, funcionarios del gobierno nacional, intentaban esquivar una foto con Néstor Kirchner, fue Hugo Moyano quien convocó a la 9 de julio con 300.000 trabajadores y planteó que había que sostener este proyecto y había que salir a bancar a Néstor Kirchner, ¿no? Si eso no es profundizar, si eso no es acompañar, si eso no es trabajar en pos del proyecto nacional con una fuerza desplegada en la calle, dispuesta realmente a dar todo lo que nosotros tenemos, que es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, para avanzar por toda la conquista que hemos tenido, a nosotros a veces nos genera duda. Cuando se plantea que hacia el interior de la CGT muchos dirigentes que han entregado a sus trabajadores y que se han subordinado a los intereses de las patronales dicen que la tarea del trabajador es trabajar y dejémosle la política a los políticos, me parece que es un retroceso histórico en la lucha del movimiento obrero, ¿no? Porque sin lugar a dudas nosotros estamos convencidos, y no por una cuestión nuestra, sino que está a la simple vista, que los mejores momentos que ha pasado la Argentina ha sido en los momentos en donde el movimiento obrero ha tenido una participación activa, y no solamente en las discusiones salariales, sino en las discusiones de lo que hace a los intereses de todo el pueblo, digamos.
Hay un punto que quería compartir con vos, y el acompañar tiene que ver con el disciplinamiento.
Mira, nosotros somos disciplinados a un proyecto político, nosotros somos disciplinados a la voluntad expresa de construir una patria para todos, digo, ¿no? En eso sí somos disciplinados, y en eso nosotros venimos dando discusiones muy grandes hacia adentro de la CGT y hacia adentro del conjunto del movimiento obrero, ¿no? Porque muchas veces se habla de la CGT y nosotros decimos, che, está la CTA, están los compañeros desocupados, están las distintas expresiones que hoy conforman o en las que se nuclean los trabajadores. Pero nosotros, justamente lo que te decía, me parece que tenemos que poder discutir y también hacer una autocrítica que tiene que ver con esto, es decir, ¿cómo vamos a hacer los trabajadores para llevar esto hacia adelante?
Moyano llega a la CGT en el 2004, allí se crea un triunvirato, podemos decir. Estaba junto a Hugo Moyano, Lingeri y también Rueda. Luego esto, que era frágil, se rompe y sigue en la conducción Hugo Moyano. Pablo Lombardi hacía referencia a la CTA, también a los trabajadores desocupados. Y hay varias especulaciones, pero análisis políticos, acerca de cuál va a ser la postura que deba tomar Hugo Moyano ante las declaraciones que se pudieron escuchar en este último tiempo. El Aromo, en su última publicación, en la sección del Laboratorio de Análisis Político, esto es una publicación que sale cada dos meses y es de Razón y Revolución, dice, ¿qué piensa hacer Moyano? En primer lugar, podría intentar un acercamiento con Barrio Nuevo, quien luego del discurso brindado por el camionero en Huracán, ustedes deben recordar, sostuvo que Barrio Nuevo sostuvo que, después de escucharlo, mi secretario general en la CGT es Hugo Moyano. Dijo también que quiere una unificación de la CGT, recordemos que el azul y blanca está fuera. Además, el gastronómico agregó que si Moyano no tiene diálogo con el gobierno, deberá emprender un plan de lucha y que se tome ese camino. Si se toma ese camino, él lo apoyaría. Por otro lado, también hubo un diálogo con la CTA de Micheli, quien estaría dispuesto a entablar una alianza con la fracción moyanista. Esto es lo que se habla y también una de las declaraciones que se dieron en los últimos tiempos. Habría un acercamiento de la CTA de Micheli con la CGT y algunas organizaciones también de barrios de pie. Micheli dijo que Moyano le planteó la necesidad de unir fuerzas para enfrentar el ajuste. Por otro lado, el dirigente de barrios de pie, Daniel Menéndez, pidió una reunión con Moyano a través de su hijo, estamos hablando de Facundo, para coordinar acciones. Barrios de Pie y la CTA de Micheli ya acordaron una movilización al Ministerio de Desarrollo Social para fines de marzo, principios de abril, donde se exigirá un aumento del 50% de los sueldos del Plan Argentina Trabaja. Moyano mostró una intención de participar, pero encontró una oposición en sus propias filas. Hay un descontento que consideran un giro a la izquierda. Esto es lo que publica El Aromo en su última publicación en relación a los diálogos y también las expresiones públicas que dieron los dirigentes, tanto de Barrios de Pie como de la CTA de Micheli y también el mismo Hugo Moyano. Escuchamos la próxima parte de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante a Pablo Lombardi. habla de que ganan los mismos empresarios, no los trabajadores. Y también hace mención a la CGT.
Esos mismos sectores del empresariado nacional que se beneficiaron con políticas proteccionistas, porque sin lugar a dudas no son competitivas a escala mundial, se olvidaron que gracias a la AIFA que defendieron los trabajadores en este país, ellos hoy tienen la posibilidad que tienen. Son los mismos que cuando empiezan a ver que las condiciones le dan para ir por más, no dudan en pensar en productividad. Y la productividad se traduce directamente en, es decir, el mayor trabajo y esfuerzo por parte del movimiento obrero y menor rédito para ellos.
¿Esto es un signo de maduración o un signo de coyuntura?
No, mirá, yo creo que sin lugar a dudas el movimiento obrero viene dando pasos a maduración fruto de la lucha histórica que se ha dado en este país. Cuando vos me preguntás sobre sintonía fina, yo lo que creo, o esto si es ruptura, no, yo te vuelvo a repetir, me parece que estamos llegando a un límite que tiene que ver con el contexto mundial de crisis, en donde sin lugar a dudas estamos en la puerta de una crisis que no sabemos qué forma va a tomar en los próximos años, pero que es más que preocupante, y que sin lugar hacia adentro de nuestro país, eso se empieza a traducir de esta manera, ¿sí? Cuando se habla de productividad, ¿de qué estamos hablando? De mayor, es decir, de acrecentar el trabajo en pos del beneficio y elevar la calidad de vida de los argentinos. Se está hablando de mayor productividad para poder seguir teniendo los niveles de ganancia extraordinaria que vienen teniendo determinados sectores de la industria y el agro. Y nosotros, cuando hablamos de, si querés traducir la palabra productividad al esfuerzo nuevo, decimos, che, los trabajadores tenemos que poder primero dar el salto a lo político, que nosotros venimos diciendo nunca de lo gremial, porque todavía en lo gremial cada uno se sigue viendo su propia reproducción y no podemos ver los intereses del conjunto. Y pasar a la política significa justamente esto, empezar a discutir qué tipo de ferrocarril necesitamos los trabajadores, porque no va a haber empresario nacional, y esto no es un capricho nuestro, sino que la historia lo ha demostrado, que defienda los intereses del conjunto, del pueblo, y que en su mayoría somos trabajadores. Julián Domínguez, fue ministro de Agricultura, tuvo una tarea precisa, que era fracturar la mesa de enlace, ¿no? Y se lo premió como presidente de la Cámara de Diputados por haber podido traer algunos sectores acá. Esos mismos sectores que él trajo, frente a un mes y medio de sequía que había en el campo, fueron los mismos que no duraron, no tuvieron ningún tipo de duda en volver a dar el salto hacia afuera, digo, ¿no? Y empezar a criticar este modelo, este gobierno. Entonces, cuando nosotros hoy discutimos, damos algunos debates, no tienen que ver, como también muchos se han salido a decir, quieren desestabilizar. Nosotros no queremos desestabilizar a nadie. Es más, nosotros venimos defendiendo este gobierno y lo vamos a seguir defendiendo. Ahora, sin lugar a dudas, para nosotros la defensa de este gobierno tiene que ver con empujar un conjunto de contradicciones que hoy existen hacia adelante y empezar a construir en pos de que esas contradicciones que hoy existen se resuelvan al beneficio del conjunto del pueblo.
Por último, en relación a la ley antiterrorista, también dio su opinión. Hablamos también sobre las expresiones que dio Garré cuando se llevaron adelante cortes en varios accesos a la capital federal, que habló de extorsiones. Recuerda también el pasado de Garré. Recuerda que está vinculado con un pasado de la ruista. Y hace mención también a esto Pablo Lombardi. Última parte de la entrevista que realizó Rubén Bustamante a Pablo el Mono Lombardi. Es un dirigente de la juventud sindical a nivel local, también concejal del Frente para la Victoria.
Una ley antiterrorista que es muy preocupante y que tiene que ver con la discusión de qué rumbo va a tomar este país.
Digamos, si ustedes están preocupados por el fondo, por el rumbo que puede tomar el país, si esto va...
Y no por una decisión, digo, porque también se nos ha dicho que nosotros planteamos que el gobierno cambió de rumbo. Nosotros creemos que hay límites que son objetivos y exceden una voluntad individual. Digo, ¿no? Acá intentar caer en la lógica de la culpa individual, digo, no si Cristina, si Moyano, me parece que es... como reducir una discusión que es mucho más compleja, sí, y hasta caer en un infantilismo, digo, en ese sentido. Entonces, sin lugar a dudas hay cosas que son preocupantes. Sin caer en el personalismo, pero que también me parece que hay que decirlo, Nilda Garré tenía una historia, yo reivindico la historia de lucha que haya dado. También yo me acuerdo que ella estaba el 19-20 de diciembre siendo parte del gobierno de la Alianza dentro del Ministerio del Interior.
Y a la Conti también.
Y en la Conti también, a Val Medina también. Entonces, muchas veces que a nosotros se nos corra, digo, ¿no? Hablando, ¿no?, de oficialismo, de quién apoya más, quién... y caer en ese interlugio, digo, no, no, nos parece de...
Si hoy que te saca cuando te corren disque por izquierda.
No, porque encima...
Sí, digo, en parte,
si no,
sí.
A nosotros
sí.
Si nos ha pasado así, que queremos correr por izquierda, así que somos la derecha, digo... Me parece que nosotros siempre fuimos por el centro de la calle. Nunca anduvimos de una vereda a la otra, digo, ¿no? Siempre el movimiento obrero en la Argentina se paró en el centro de la calle. Hugo Moyano se paró en el centro de la calle, cada hubo que pararse y defender los intereses nacionales más allá del gobierno que estaba. Y no dudábamos si era eso un gobierno al cual estábamos opuestos políticamente o a favor, sino que siempre estuvimos en la calle. Y si el movimiento nacional es eso, digo, nosotros no fuimos los que estuvimos saltando una vez a la otra, nosotros siempre estuvimos en el centro de la calle, digo, ¿no? Y ese me parece que es el lugar que tiene que ocupar el movimiento obrero para que realmente todo esto, estas tareas pendientes que hoy aún tenemos, también nos las hagamos cargo nosotros y no caer en esa cosa de esperar que otro venga a resolver los problemas, que se ataque a compañeros con los cuales uno puede llegar a tener alguna diferencia en cuanto a la metodología, forma o acuerdos, nos parece también que no tiene que ver con la Argentina que necesitamos construir, digo, ¿no? Mientras después nos, por ahí muchas veces nos encontramos en actos con sectores que sí realmente, y está comprobado, le han hecho tanto mal a este país.
Vamos a seguir en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Escuchábamos a Pablo Lombardi en una entrevista que se realizó el día jueves, la tenemos para compartir en el día de hoy, dando opiniones acerca de la política nacional y también el lugar que tiene Hugo Moyano en este momento en esta discusión que se dio luego de fin de año, el año pasado aproximadamente, y algunas definiciones que hubo tanto de la presidenta como de Hugo Moyano. 57 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esto es Recorte Informativo.
Yo lo vi cruzando calles bajo lluvia y bajo el sol. Se llamaba Pedro Valle, le decían Napoleón, 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 Napoleón. Andaba en zapatos rotos y su botella de ron, dolorosamente manso. El hombre se demarchó. Napoleón, a Napoleón, a Napoleón, a Napoleón. Y un día, por orden presidencial, recogieron a todo el que vivía en su casa pantalón, saco roto Napoleón, y le lavaron la cara. Mas Napoleón nunca cambió.
Puede lavarle la piel y el corazón, le queda igual, porque una estrella al caer nunca jamás se puede elevar. Así filosofaba Napoleón, con la cabeza baja Napoleón, siempre sonriendo Napoleón. El hombre se le marchó, dolorosamente manso Napoleón. La 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 la. Los que buscan su locura en lo sucio de la oreja y en lo roto del zapato no saben que diariamente nacen miles Napoleón. Los pare la sociedad, no digan que lo pare Ron. Los que buscan su locura
en las costras de su piel y en su cama de papel, donde va guardando sueños. Quien lo hace así busca evadir el problema. La sociedad no se lava, se destruye o se construye, pero según quien lo haga. Así filosofaba Napoleón, con la cabeza baja Napoleón, siempre sonriendo Napoleón, dolorosamente mazo Napoleón. Filosofaba Napoleón, siempre sonriendo Napoleón, el hombre se le marchó, dolorosamente mazo Napoleón.
Rápidamente vamos al hospital Mariano Luisiano de la Vega porque está Fernando Ochoa en el lugar realizando el móvil. Adelante, Fernando, comentanos qué sucede ahí.
Cintia, se está realizando un acto a 100 años de la creación del hospital Mariano Luisiano de la Vega. Escuchamos al doctor Rubén Rossi que está hablando de la gente.
Están trabajando para cubrir las necesidades de este sector en nuestro servicio y sigue avanzando. Sí puedo seguir dando ejemplos, pero yo con esto solo quiero refrescarle la memoria y mostrarle que hay muchas cosas que ustedes generan que a veces ni nosotros mismos en la vida diaria valoramos. Hace días pensaba qué decir en mi discurso, pensaba que debía resumir 100 años de historia, pensaba qué decir, qué transmitir y no sabía qué. Pero surgió la idea que fue que en este cumpleaños número 100 lo único que tenía que hacer o la mejor manera de festejar era agradecer, sí, agradecer. Primero a la provincia de La Vega por su solidaridad con los vecinos de su pueblo por habernos legado nuestro hospital. A las autoridades que nos construyeron en base a modernas definiciones arquitectónicas y de salud de la época. A todo el personal que le integró desde sus comienzos, que puso e invirtió parte de su vida en hacer llegar la atención profesional y no profesional al paciente de nuestra comunidad que lo requería. A los médicos de antaño, a los enfermeros de antaño y todo el personal de servicio de antaño, al personal profesional, enfermeros y personal de todos los servicios de la actualidad, que hacen posible que sigamos en nuestra senda pese a las dificultades que se nos interponen. A la comunidad, obviamente, por hacer que cumplamos nuestra vocación de ser útiles en nuestro lugar de trabajo y nos elija pese a todo lo malo que podemos tener para que le devolvamos una salud que le permita continuar siendo útil para la sociedad y para su familia, volviendo a ser el que era antes de su momento de sufrimiento. Agradecer también a los que no están y decirles que están con nosotros compartiendo nuestra misión y acompañándonos con su recuerdo día a día. Agradecer al intendente de Moreno, licenciado Mariano Huert, que hace ya muchos años, sin conocerme, me trajo la propuesta para que pudiera ser director de este hospital y pude ejecutar desde este lugar mi faceta en la profesión de médico especializado en gestión de salud, después de haber sido pediatra de este hospital por muchos años, y poder así acercarme aún más a mis vecinos. Agradecer también a la vida por haberme permitido pertenecer a esta institución en distintas épocas de mi trayectoria profesional, desde diferentes lugares de trabajo, para poder desplegar mi vocación y devolver a la comunidad de Moreno lo que el Estado argentino permitió a mi familia de inmigrantes italianos que se radicaron en Moreno, que fue formar una familia de trabajadores que pudieron dar educación a sus descendientes, permitiendo el progreso social y cultural de nuestra familia, porque ese camino es muy gratificante para todos y es el que debemos marcar para nuestras familias. Estos últimos años de trabajo tratamos de mantener a la organización unida para poder andar tiempos muy difíciles, como fueron los tres primeros años del 2000 para salir de la crisis del 2001. Luego vinieron los años de recuperación, que también fueron difíciles, porque al generar en nuestro hospital un aumento de las camas, como así de la complejidad, y dar mayor oferta de servicios, se generó más trabajo para toda la organización, más compromiso. La actualidad se presenta con gran dificultad nuevamente, esta vez para convocar a participar a los profesionales en el sistema público de salud, cosa que está haciendo mella nuestro equipo de profesionales. Todos los integrantes de la institución ponen su esfuerzo para sobrellevar esta situación, sobrecargando sus tareas, colaborando a cubrir guardias, a veces saben que por ahí no tenemos el sustento o el recurso para restarle su retribución en tiempo y forma, pero se siguen sumando a la motivación de estar en este hospital público, que
nos mantiene vivos, dándonos el beneficio de mantener nuestra vocación de servicio permanente. Seguimos pensando que debemos recuperar valores como la humanización del trato, la solidaridad, la humildad, el compromiso al paciente y hacia nuestros compañeros, y muchos otros valores que harían muy larga la lista. Aprovecho la ocasión para sostener lo que siempre digo, y cuando tengo alguna oportunidad lo explico. Nuestra organización ha sido desde hace muchos años el único sector del segundo nivel de atención en la comunidad de Moreno. La falta de inversión en otras instituciones de salud, la población del partido con índices económicos adversos, con cobertura social, como la cobertura social en salud escasa, el nivel de pobreza, el nivel educacional y otros indicadores socioeconómicos, hacen que nuestro único hospital público tenga una gran demanda de prestaciones y nuestra organización haya quedado desfasada y pequeña, en especial en la oferta de camas y de especialidades profesionales para poder adecuarse al crecimiento demográfico de Moreno. El partido necesita urgente una inversión para poder construir un nuevo hospital general que pueda revertir el índice de camas hospitalarias deficitario en nuestro municipio y en la región sanitaria a la que pertenecemos, que es la número séptima. La comunidad tiene que saber que el hospital de La Vega en los últimos 10 años creció en tecnología, en personal, en prestaciones. Pasó de ser un hospital de 170 camas a 187 camas, de tener 8.000 ingresos a tener casi 11.000. En el 2011, de 200.000 consultas anuales a tener 300.000 en el 2011. Tenemos índices de gestión que son buenos al mostrar estancias médicas adecuadas, los índices de gestión de otro tipo muestran que tenemos buena atención y las encuestas que realizó el Ministerio de Salud muestran conformidad en el usuario al atenderse en este hospital. Sabemos que falta mucho para llegar al nivel que deseamos para nuestra organización. Y una limitante para esto es la alta demanda y la gran ocupación de nuestros servicios, que no puede ser la solución esperada para un número de habitantes de su entorno, como son casi 500.000 ciudadanos. Llegar a la gestión y atención sobresaliente es posible. No llegamos aún a este objetivo, no porque la organización no lo hubiera intentado y hecho el esfuerzo para llegar a este, pero lo imposible es hacer una gestión en un hospital único para una comunidad tan grande. Es único receptor de toda la patología de urgencia, único oferente de servicio como terapia intensiva de adultos, de terapia neonatal, de asistencia pediátrica, que tiene el nivel de los mejores hospitales públicos especializados, de tocoginecología para el embarazo de riesgo, en un partido con 9.000 nacimientos anuales, de cirugía maxilofacial de excelencia, de servicio de traumatología, cirugía, neurocirugía. Tenemos la única farmacia pública en el partido. Es el único laboratorio público de análisis clínico de complejidad. Tenemos el único servicio también de diagnóstico.
Ya estamos escuchando a Rubén Rossi, que está haciendo su exposición frente a un salón lleno de gente aquí en la planta alta del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Está acompañándolo el intendente Mariano West. Además, entre el público se encuentra el exintendente Andrés Arrey, actual diputado nacional, también el licenciado Martín Echeverri, funcionario de la estructura municipal, y además Damián Contreras, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Moreno. Esto está sucediendo en estos momentos. Ahí escuchabas la exposición de un extenso texto que escribió Rossi y que estaba tomando lectura en estos momentos en este acto, al cumplirse 100 años de la creación del Hospital Mariano Luciano de la Vega.
Fernando Rossi está dando datos muy importantes, relevantes, para tener en cuenta cuál es el nivel de y la capacidad que tiene el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Si te parece, registramos esto y nosotros mientras desde aquí vamos a la tanda y enseguida regresamos.
Bueno, así que vamos, seguimos aquí en el Hospital Mariano de la Vega.
Muy bien, enseguida volvemos. Algunas definiciones que daba Rossi. Un crecimiento de 170 camas a 187 camas. 9.000 nacimientos anuales, decía Rossi, y también ponía el eje en la necesidad de crear otro hospital para poder poder recibir y atender la demanda en materia de salud. Por último, hablaba de la farmacia pública que hay en el Hospital Mariano Luciano La Vega, y en un momento mencionó una encuesta que se realizó en donde la población que se atiende en el Hospital Mariano Luciano La Vega está conforme con la atención que recibió. Todos estos temas vamos a ver si podemos hablar también con Rossi o con bien el intendente. Sabemos que tiene gestión provincial, pero la necesidad de un hospital en un distrito, en una localidad que llega a casi 500.000 habitantes es de urgencia, porque los registros que nosotros tenemos de la atención no son los mismos registros que se plantean a través de esta encuesta, que salen con satisfechos a la hora de ser atendidos en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. 100 años cumple entonces este hospital y está allí Fernando Ochoa. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Estás escuchando.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Thank you.
Llega el momento entonces de las noticias alternativas en Recorte Informativo.
Movilización a 36 años del golpe genocida. Más de 70.000 personas y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de derechos humanos y trabajadores marcharon desde Congreso hasta Plaza de Mayo con la consigna 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Reproducimos parte del comunicado conjunto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Cada 24 de marzo nuestra cita es con la memoria, la verdad, la justicia, es con la lucha, es mirar al futuro con las banderas de la rebeldía que la dictadura quiso pero no pudo acallar. Estamos acá para apoyar todas las luchas de los trabajadores y el pueblo en defensa de sus derechos y en contra de la represión y criminalización de la protesta. Este es un aniversario del golpe, que repudiamos el exterminio de decenas de miles de compañeros, dirigentes, militares, militantes obreros y populares. Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, el robo de niños que impuso la brutal dictadura que conocemos de nuestra historia. Este 24 de marzo expresamos nuestra solidaridad con todas las rebeliones populares que recorren el mundo. Ante nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, nos comprometemos a seguir dando nuestro presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad. Una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación. Fuente de esta información, ANRED.
Continúa el paro en el programa Verdad y Justicia. Los trabajadores y las trabajadoras del programa, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, llevan adelante esta medida de fuerza desde el jueves pasado para exigir la regularización de la situación de las y los compañeros que no tienen contrato y cumplen funciones, el pago retroactivo de los meses trabajados sin contrato y la equiparación y adecuación salarial. Además, hoy a las 11 se concentrarán en la sede central de la cartera de justicia para pedir que se atiendan sus reclamos. Fuente de esta información, Red Eco Alternativo.
La calle a la calle ya. Hoy, lunes 26 de marzo, a las 10 horas, habrá una concentración frente a los tribunales de Comodoro Py para exigirle a la Cámara de Casación número 3 que deje de obstaculizar los trámites para que Karina Germano López salga por fin en libertad después de 10 años de cautiverio. El 6 de marzo pasado, el juez de ejecución penal le otorgó a Karina la libertad condicional, resolución acorde con el dictamen de la Corte Suprema. Pero la libertad aún no se ha hecho efectiva a pesar de haberse cumplido todos los trámites, informes y solicitudes. No llegó aún al despacho del juez la causa madre y los cómputos que hacen posible la culminación de los trámites para la salida. Ambas cosas dependen de la Cámara de Casación número 3, a quienes fueron solicitadas hace más de 10 días y reiterado el pedido la semana pasada. La fuente de esta información es la agencia Rodolfo Walsh.
El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo.
Rápidamente vamos al hospital. Mariano Luciano de la Vega, está Fernando Ochoa en el lugar. Adelante, Fernando.
Escuchamos las palabras rápidamente de mi excelente Mariano Bocionari, los enfermeros, el personal de servicio, todos los que cumplen una función en el hospital. Y a lo largo de estos años, una vez que se asombra cuando ve la cantidad de gente que se mueve en el hospital, cuando entra, algunos me comentaban, tanta gente esperando, ¿no? Y si analizamos 300.000 atenciones anuales, son casi 1.000 por día, ¿no? Un hospital por el que pasan 1.000 personas por día. Y eso hay que comprender esa dimensión, ¿no? Así que realmente creo que lo que vale hoy al festejar estos 100 años es pensar en toda la gente que acá, a lo largo de los años, imagínense, desde 1912 hasta hoy, los miles y miles y miles de partos, de momentos de angustia, de momentos de alegría, de momentos de felicidad, digamos, la vida que transcurrió en este hospital, en estas paredes, en las otras, que hoy se están recuperando, como testimonio de lo que vos decías, Pipo, que fueron hechas en su momento con una mirada actualizada, inteligente, digamos, con una perspectiva que funcionó durante 90 años, y que hoy se están recuperando para que queden ahí como un testimonio. Yo pensaba en esos días cuando decidimos al hacer la mudanza, a mí me tocó, digamos, estar al frente del momento en que se hizo el traslado del hospital viejo al hospital nuevo, y dijimos, vamos a tirar lo nuevo, vamos a preservar lo original del hospital viejo, ¿no? Y el hospital nuevo, digamos, se fue llenando así de vida poco a poco en esos años, del 99, empezamos en el 99, tipo 2000, ¿no? Y fue como, cuando decimos una buena y una mala, bueno, fue una mala con muchas buenas. La mala es que no se hizo al otro lado ese hospital y podríamos haber tenido otro hospital en Moreno. La buena fue que hubo un edificio nuevo, digamos, que también se provincializó, eso sirvió para provincializarlo. Me acuerdo que en ese momento la coparticipación que la provincia, distribuye en cada municipio, la que nos correspondía por este hospital era de 6 millones de pesos. No me acuerdo si me equivoco con las cifras, pero la proporción es exactamente esa. Y cuando tuvo que poner presupuesto para el hospital, tuvo que poner 13 millones, es decir, lo que recibía la municipalidad de coparticipación para llevarlo adelante era menos de la mitad de lo que hacía falta, ¿no? Entonces, por eso era bueno que se provincializara. De ahí salimos a defender que fuera descentralizado y que se integre con nuestro trabajo de salud. Nosotros creemos en un sistema único de salud. Nosotros creemos que el sistema de salud tiene que funcionar absolutamente integrado. Y eso se está logrando en estos últimos años. Hay muchos ejemplos en la articulación de acciones entre el primer y el segundo nivel, los turnos programados, el laboratorio, las residencias profesionales, los trabajos de salud mental, los trabajos de atención a las embarazadas, las altas referenciales, etcétera, son muestras de un trabajo en conjunto que tenemos que profundizar. Hoy estos 100 años de soledad del Hospital Mariano Luciano de la Vega están terminando. Estamos terminando y vamos a recibir para el 15 de abril la entrega del nuevo hospital maternal. Nos va a costar un tiempo ponerlo en marcha, de acuerdo a las normas lógicas de salud, de ir arrancando con consultorios, después con laboratorios, hasta que llegue el primer parto, ¿no? Pero vamos a terminar con 100 años de soledad, vamos a terminar digamos, con la existencia de otro centro de segundo nivel. Y también decíamos la importancia de que haya otro, y vos referenciabas eso, para 500.000 habitantes, y más, no solamente por los 500.000 habitantes, sino por las distancias estamos empeñados en estos días buscando un terreno apto en cualquier quinto para empezar a plantar una bandera y decir acá nosotros en este lugar queremos que se construya un nuevo hospital, ¿no? Esperamos también la provincia ha lanzado la licitación, que tengamos la unidad de pronta atención en Moreno, y por eso también hace ya tiempo Andrés entregó un terreno apto y está ahí a la espera que ahora en estos primeros cuatro se estén licitando, según el compromiso del gobernador, se construya muy rápidamente, porque se hace con un sistema modular, una unidad permanente de atención. Eso va a aliviar, digamos, un poco el funcionamiento, ¿no? Esos 4.000 partos anuales que tiene el Hospital Mariano Luciano de la Vega, ya podrán ampliar con la nueva maternidad y vamos, tenemos una esperanza que todos los morenenses puedan nacer en Moreno. La verdad es que en un momento como este, en estos 100 años, recordando estos 100 años, solo quiero fortalecer el agradecimiento a toda la gente que trabaja en el hospital, a todos. Ninguna responsabilidad es chica para recibir a la comunidad, para hacerla sentirse bien, para hacerla sentirse bien atendida, acompañada en los momentos difíciles y en los buenos, y convocarlos a todos a que trabajemos en forma integrada, como lo está haciendo la nación y la provincia. Hemos tenido respuestas extraordinarias de ambos ministros, una voluntad enorme militante de trabajar y de buscar respuestas. Andrés gestionó, digamos, para la construcción de la maternidad, para el equipamiento. Son inversiones millonarias, pero que realmente valen la pena. Y entonces, bueno, que ese espíritu de trabajar juntos se traduzca también en Moreno, en un sistema único de salud, que todos pongamos lo que corresponde desde cada sector para que trabajemos más integrados, pensando que lo más importante es nuestra gente y la atención que le estemos brindando. Así que a todos, a los voluntarios, a la gente, a los profesionales, a la gente de servicios, a las enfermeras, a los enfermeros, a todo el personal, muchísimas gracias por darle vida a este hospital, por atender a nuestra gente. Esta es la fiesta de ustedes, es la fiesta de los que trabajan acá, es la fiesta de 100 años de compromiso con el pueblo. Muchas gracias.
Fernando, te dejamos trabajar tranquilos. En dos minutos te llamamos, ¿te parece? A ver si podemos escuchar. Bueno, decime vos.
Hablar en estos momentos con el intendente Mariano Güez, pero estamos esperando la llamada.
Bueno, estamos ahí expectantes. Vamos a una breve tanda, la tanda de media hora, y enseguida regresamos para tener la palabra de Fernando Ochoa y alguna entrevista que de los funcionarios que se encuentran en el lugar. Enseguida regresamos.
Estás escuchando.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo.
usalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Fernando Choa sigue en el lugar. Adelante, Fernando, te escuchamos.
Escuchamos al intendente Mariano Huesa hablando con la prensa.
No quiere decir de ninguna manera que no sea también responsabilidad nuestra y también patrimonio del pueblo de Moreno, y por lo tanto queremos un hospital descentralizado donde la visión nuestra de salud y el trabajo en conjunto con nuestra Secretaría de Salud sea permanente y haya un interactuar en un solo sistema, en un único sistema de salud.
Y con todo lo es importante, escucha bien la maternidad y buscando un predio en cualquier sitio para un nuevo hospital.
Claro, las cosas no se hacen de un día para otro y la base para empezar es tener un terreno. Como Andrés Arregui entregó un terreno para que hoy la provincia esté licitando la unidad permanente de atención, yo quiero, digamos, en este tiempo encontrar una buena propiedad en Cuartel Quinto sobre la ruta, en un lugar accesible, para que le planteemos la bandera y empecemos formalmente a pedir la construcción de un nuevo hospital allá.
¿Sería con plata de la provincia de Buenos Aires?
Claro, o de la nación. Nosotros vamos a, construir un hospital supera nuestras posibilidades presupuestarias, no así comprar el terreno. Por lo tanto, vamos a comprar el terreno y vamos a empezar a pedirlo. Recordemos que estamos en el último censo de más de 450.000 habitantes, con una población que crece al 20% cada 10 años, o sea que estamos en muy poco tiempo superando los 500.000, y realmente si uno calcula la cantidad de camas de internación con la media de la provincia de Buenos Aires, estamos un poco por debajo.
También se preservó el patrimonio histórico de Moreno al cuidar lo que era el antiguo hospital María Luciana Lavea.
Sí, se está poniendo en valor, en estos días se entregan uno de los pabellones recuperados y está en un programa donde se van a recuperar íntegramente todos. En el concepto de recuperar también un área verde que acá en la zona del distrito la perdió cuando se construyó el hospital nuevo, este edificio en el que estamos, recuperar un espacio verde, recuperar edificios con su valor arquitectónico y puestos en valor para que trabajen acá cerquita, digamos, otras áreas de salud integradas al hospital en cuanto a la programación de lo que yo llamaba un sistema único.
En el área de emergencia, se va a descentralizar, por ejemplo, Álvarez. Como uno llama el 107, alguna es más o menos 40 minutos. Pensaba en su momento que se iba a poner algún 107 en distintas localidades, ¿puede ser?
Sí, es absolutamente necesario ir mejorando la calidad de las prestaciones de emergencia. Ha mejorado mucho con algunos cambios que realizó Arregui en los últimos meses de su gestión. Las estadísticas lo demuestran, digamos, de menor tiempo, de más respuestas, de más cantidad de atenciones, pero todavía falta. Son más ambulancias, más contratos, más posibilidades de dar mejor servicio. Realmente ese servicio lo merece. Así también como las unidades sanitarias. Hoy hay 40, tenemos 3 para inaugurar los próximos días.
se está poniendo en funcionamiento la del barrio Villanueva. Después, bueno, tenemos que seguir mejorando otras y vamos a poner también en un par de meses en funcionamiento la del barrio Parque del Oeste, de la ruta 24 y 25. Así que, bueno, son varias acciones de salud que van realmente articulándose muy bien, que nos van permitiendo a lo largo de los últimos años haber disminuido la tasa de mortalidad infantil.
Mariano, en el hospital viejo, en el Nuevo Solar, además funciona el lugar. ¿Cómo se articulan las políticas, otras políticas sociales con las de salud y las de vivienda?
Mira, la salud es una cuestión integral, o sea, no... la salud, digamos, también, los problemas son parte muchas veces de la pobreza, de la necesidad, de la falta de condiciones dignas de vida, y esa es la base de todo, así que no es equivocado, digamos, que todas las políticas sociales se articulen y tengan respuesta para la gente. La respuesta a veces son estructurales, no son fáciles de alcanzar de un día para otro, pero pasan, digamos, con mejor calidad de vida en general. Eso es empleo, eso es desarrollo económico, eso es educación, eso es un montón de cosas que van articulando.
Simplemente sobre las tierras y algo que se ha pasado en el verano fue las tomas en diferentes puntos del distrito. ¿Cuál es tu opinión? Entendiendo que por un lado está la propuesta de los con servicios, pero la misma gente dice que la necesidad no tiene espera.
Y más vale, la necesidad no tiene espera. La necesidad de la gente muchas veces es acuciante. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces hemos revertido alguna toma con una organización que está trabajando junto a nosotros para poder hacer algunos deseos en la medida que las tierras se vayan comprando. Muchas veces las tierras en cuestión no tienen un propietario claro y por eso hemos presentado incluso algunas leyes de expropiación. Bueno, no es una tarea fácil. Mientras no se da la tarea, lo que nosotros pedimos es que la tierra no va a ser de arrebato, va a ser con organización, va a ser para aquellos, digamos, que se inscriban y empecemos a trabajar juntos. Vamos a valorizar en cada terreno que pongamos en valor para hacer un loteo, digamos, a aquellos que viven más cerca. Yo voy a enviar próximamente, cuando ponga en funciones la reorganización del lugar que había prometido para el 1 de abril, vamos a mandar también algunos cambios en la ordenanza para que se aplique una ordenanza especial cuando se trate de lotes con servicios, distinta a la que se aplica para la entrega de vivienda.
¿Qué sucede con la zona de Villanueva, donde hubo un fallecimiento de una persona?
Vos sabés que eso viene a darnos razón a nosotros, que habíamos denunciado a esa gente que tuvo una actitud criminal. Los habíamos denunciado penalmente, la municipalidad los había denunciado penalmente. O sea, te das cuenta que la necesidad es grande, nadie tiene que tomar la justicia en sus manos. Aquellos propietarios que se han visto afectados por una toma están apelando a la justicia y va a seguir habiendo, digamos, desalojos. Pero lo que no puede ser es que alguien se crea dueño de la ley y con las armas repela, digamos, un intento de ocupación de alguna familia desesperada o necesitada. Y mucho menos que lo hagan, a mi entender, un grupo de delincuentes que estaban apropiando de una tierra en la que no tenían, evidentemente, títulos de propiedad perfectos y querían hacer negocio. Creo que va a avanzar esa causa a partir de este hecho lamentable. Creo que la justicia tiene más elementos para analizar la denuncia y proseguir con la causa que la municipalidad viene.
Ahí escuchábamos Cintia, directamente de Mariano West, hablando con nosotros y sobre muchos temas, entre ellos el nuevo hospital, plantar bandera en un terreno de cuartel quinto, mencionaba el intendente Mariano West, para luego la provincia o nación, eso no está definido, sea quien ponga los fondos para su funcionamiento.
Gran trabajo, Fernando, estamos a la expectativa, a ver si podemos hablar con otro funcionario, vos nos dirás.
Bueno, nosotros continuamos aquí en el lugar. Estamos hablando del Hospital Mariano Luceno de la Vega, donde se desarrolló esta actividad con la presencia del diputado nacional Andrés Arregui, que estuvo presente escuchando atentamente las palabras del funcionario. Ahora están posando al estilo equipo de fútbol junto al director Rubén Rossi del Hospital Mariano Luceno de la Vega y también el doctor Bustamante, Gastoso, Palisa Rosenberg. Entre otros, posaron para una foto que seguramente estará en la página web de la Municipalidad de Moreno.
Muy bien, Fernando, estamos en contacto. Fernando Ochoa, en el Hospital Mariano Luceno de la Vega, hablaba con nosotros. Algunas preguntas que se pudieron realizar al intendente Mariano West. Hay que recordar que Edgar Ariel Vázquez Carpiu, de 30 años, fue asesinado en la tarde del viernes 24 de febrero. Ocurrió en el predio de Villanueva cuando más de 200 familias comenzaban a marcar un terreno que posee una deuda millonaria con el fisco. Daniel Grasa, el hombre que adquirió la parcela 1019A pero que nunca levantó el embargo para escriturar a su nombre, bajó de un auto junto a tres personas. El grupo se ubicó en la calle Damasio Sánchez, muy cerca de un club privado, y comenzó a disparar contra hombres, mujeres y niños. Uno de los disparos causó la muerte en el acto de Edgar Ariel Vázquez Carpiu. De esto le preguntaba Fernando Ochoa a Mariano West, que hacía referencia a que la justicia tiene que tomar cartas en el asunto y avanzar con la investigación. El tema de las tomas de tierras, el avance también de las mismas y esto que se produce al haber falta de control y también de participación del Estado, tenemos que lamentar la muerte de Edgar Ariel Vázquez Carpiu, de 30 años, que fue asesinado en la toma de Villanueva por un grupo de tres personas, en el cual también se encontraba Daniel Grasa, quien decía, dijo ser dueño de estas tierras, de específicamente de la parcela 319A. 10:42, Fernando Ochoa se encuentra en el Hospital Mariano Luceno de la Vega. Enseguida vamos a hablar con Cecilia Rodríguez, que está en algún punto de Moreno realizando una cobertura periodística.
Vem assim, vai assim, assim. Marcelo. Não diga não. Eleve-se alto ao céu. Assim diz papapapaizão. Eleve-se alto ao céu. Com seus pés no chão. Você que eleve-se alto ao céu. Que o reggae é o dono do salão. Menina, menina, menina. O reggae vai lhe pegar pelas cadeiras. Vai lhe pegar pela cintura. Menina, menina, menina. Olha o reggae aí. Você que eleve-se alto ao céu. Com seus pés no chão. Eleve-se alto ao céu. Que o reggae é o dono do salão. Eleve-se alto ao céu. Não diga não. Eleve-se alto ao céu. Em afirmação. O que você faz então? Você faz assim, faz assim. Como nunca fez, enfim. Sobe assim, desce assim. Assim, canta pra mim, menina. Vem assim, vai assim. Assim, assim.
Assim.
Escanca assim, escanca assim. Escancaradamente. Alto ao céu, não diga não.
Não diga não.
Eleve-se alto ao céu. Assim diz papai, papai, papaizão. Eleve-se alto ao céu. Com seus pés no chão. Eleve-se alto ao céu. Que o reggae é o dono. É o dono, é o dono do salão. Menina, o reggae lhe pegou pela cintura, lhe pegou pelas cadeiras. Menina, 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 olha o reggae aí.
Ustedes acompañaron el desalojo de estos
hermanos. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Momento de noticias internacionales en Recorte Informativo. Mi nombre es Bernardo Tosi. El Comando Sur de Estados Unidos instalará un centro de emergencias en la República Argentina. El Comando Sur de Estados Unidos instalará un centro de emergencias en un edificio que acaba de ser construido en el perímetro del aeropuerto de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Solamente resta equipar con tecnología informática y amoblar el lugar para luego culminar con una capacitación del personal, dijo el comandante estadounidense Edwin Passmore, del Comando Sur, quien se ha reunido con el gobernador Jorge Capitanich, como publican periódicos de esa provincia argentina. El centro de emergencias comenzaría a operar en abril. El gobierno provincial reconoció estas actividades autorizadas e implementadas desde 2006 por el Ministerio del Interior y supuestamente destinadas a enfrentar diversas emergencias, desastres naturales e incluso sociales. Los organismos como el Centro de Estudios Nelson Mandela, que lleva a cabo investigaciones sobre varias temáticas sociales y ambientales en el lugar, sostienen que la ayuda durante inundaciones puede ser brindada por el Gobierno Nacional, la Cruz Roja o UNICEF, y no por una organización vinculada con un ejército extranjero. Tampoco desconocen estos organismos que la acción cívica y la ayuda humanitaria son en realidad acciones contra insurgentes, por medio de las cuales el ejército de Estados Unidos estudia territorios, en este caso en una posición estratégica como la que tiene la provincia del Chaco, que limita hacia el exterior con Paraguay y con 5 provincias importantes de Argentina. La fuente de esta información, América 21. Ecuador. Concluyó jornada de movilizaciones. La denominada Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad presentó sus reclamos ante autoridades ecuatorianas. Fue al llegar este jueves a la capital del país tras marchar durante 14 días. También hubo un acto de apoyo al presidente Rafael Correa. Los representantes originarios habían comenzado la primera etapa de su marcha hace 14 días. En su trayecto a la capital ecuatoriana de Quito, otras organizaciones indígenas y de la sociedad civil se sumaron a su recorrido. Tras ser recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero, los manifestantes, encabezados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, exigieron la anulación de contratos de explotación minera a gran escala y la suspensión de proyectos petroleros e hidroeléctricos. Por otra parte, la manifestación de apoyo al presidente Correa, que contó con la participación de ciudadanos provenientes de las 24 provincias del país, también se manifestó en la capital ecuatoriana. Esos seguidores del mandatario señalaron que permanecerán en vigilia democrática ante eventuales intentos desestabilizadores contra el gobierno nacional. Por su parte, Rafael Correa habló frente a sus partidarios en la tarde de ese jueves. El gobernante dijo en su discurso que la marcha de la CONAIE fue un fracaso rotundo. Escuchamos a continuación las voces de Blanca Chancoso, miembro de la CONAIE y marchista que llegó y presentó los reclamos de los pueblos originarios este jueves a Quito, y Marco Guatemal, también marchista y presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Ibamburu.
Hemos tenido posibilidades en algunos eventos internacionales, como en el caso del Foro Social Mundial, también en otro tipo de foros en el que tratamos de hacer conocer a las otras hermanas organizaciones de América Latina de que este gobierno no es socialista, no es revolucionario. Y desde el inicio hemos explicado, y esta vez les explicamos por qué. Decimos, un gobierno revolucionario no perseguiría a la lucha, estaría con el pueblo, estaría junto. Y un gobierno, si verdaderamente estuviera con el pueblo, estuviera más bien discutiendo propuestas alternativas, pero no estuviera criminalizando la lucha y tampoco haciendo las confrontaciones de pueblo a pueblo, que no estuviera haciendo eso.
Empezó gobernando con un asesor de derecha, Alexis Mera, aquí en el Ecuador, está gobernando conjuntamente con Ivonne Baqui, quien era la negociadora de TLC en tiempos de Lucio Gutiérrez, del presidente Lucio Gutiérrez. Entonces, ¿de qué izquierda está hablando el régimen actual? Se han negociado grandes concesiones mineras, como el caso del Sur, el Cóndor Mirador, que acaba de vender para 25 años de explotación con a una empresa capitalista multinacional de China, a pretextos de que va a haber mayor inversión al país, va a haber mayor recursos, va a haber mayor fuentes de trabajo. Pero eso es totalmente una mentira. ¿Acaso no estamos acabando con la naturaleza? ¿Acaso que los chinos contratan verdaderamente a la mano de obra ecuatoriana? Nosotros ya en la práctica en Imbabura hemos visto en la explotación minera de Lafarge Cementos, en las intenciones también de firmar un convenio en explotar el tema del cobre en Intac, en Imbabura. Entonces, sabemos muy bien que este gobierno no es un gobierno que estaría gobernando para el verdadero pueblo, para las necesidades, sino estaría gobernando para cumplir los grandes intereses neocapitalistas, neoliberales, de los de siempre, que han intentado acabar con lo que hay en nuestro país.
Escuchábamos a Blanca Chancoso, miembro de la CONAIE, y a Marco Guatemal, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura. Estos audios son gentileza de la agencia Pulsar, que es también la fuente de la información. El Salvador. Empresa Lido chantajea y amenaza a huelguistas. El día después del violento desalojo de la planta de producción de la empresa Lido S.A. en la capital salvadoreña, que dejó a varias trabajadoras en huelga fuertemente golpeadas, la empresa contrató a más rompehuelgas y guardias de seguridad para asegurar la producción y el control de los afiliados al sindicato, que se mantienen firmes dentro del recinto de la planta. En San Salvador, la situación sigue siendo tensa. La empresa ha contratado a más trabajadores de Famolcas S.A. para garantizar el pedido de Río Grande Foods Products, la empresa distribuidora de productos Lido en Estados Unidos, y ha reforzado el aparato de seguridad contratando a más vigilantes. Los afiliados al sindicato de la empresa Lido S.A. Celsa denuncian provocaciones por parte de la patronal, así como varias medidas para presionarlos y amedrentarlos. Es evidente que están tratando de provocarnos para que haya un estallido de violencia y así pedir que la huelga sea declarada ilegal, dijo Alfredo Osorio, secretario primero de conflictos del Celsa. Osorio denunció también que directivos y asesores de la empresa Lido S.A. estarían chantajeando a los trabajadores y trabajadoras en huelga, amenazándolos con despedirlos en cuanto termine el conflicto. El dirigente sindical afirmó que son muy pocos los trabajadores que han cedido al chantaje y que han abandonado la huelga. Seguimos resistiendo dentro del recinto de forma pacífica sin aceptar las provocaciones. Fuente: Nicaragua y Más. Chile. Joven atacado por neonazis estaría al borde de la muerte. El joven Daniel Zamudio, víctima de un brutal ataque de grupos neonazis en el centro de Santiago de Chile el pasado 3 de marzo, se encuentra con muerte cerebral, y la posibilidad de su deceso se esperaba a partir de la noche de este sábado y no más allá de este lunes, se indicó en la Posta Central. Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, que ha actuado como vocero de la familia, entregó esta información en el recinto de la calle Portugal. Daniel está con muerte cerebral. Tenemos un plazo estimado entre 2 y 48 horas. Zamudio se encuentra internado en el Hospital de la Asistencia Pública desde la madrugada del 3 de marzo, cuando fue agredido en el Parque San Borja, a pasos de la dependencia de Carabineros, por un grupo de sujetos que días después fue detenido. Los padres de Daniel Zamudio aseguraron que no entienden cómo su hijo fue atacado solo por su orientación sexual. El joven sufrió numerosos golpes en el cráneo, que son los que lo mantienen en su actual condición, la fractura de una pierna y lesiones en otras partes del cuerpo, y además le hicieron marcas de esvásticas, símbolo nazi, en la piel con elementos cortantes. Fuente de esta información, Radio del Sur.
Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno
90.1,
estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte informativo, el otro periodismo.
Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares. Que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
El dinero no es todo,
ay, con más ayuda.
El dinero no es todo,
pero con más ayuda.
Anunciábamos, antes de ir a las noticias internacionales, que íbamos a hablar con Cecilia Rodríguez desde el móvil. El móvil se trasladó al piso, tenemos la información aquí. Bueno, Cecilia, escuchamos la actividad que se realizó en el día de hoy. Tenemos aquí la presencia de una compañera para que nos explique por qué se llevó adelante la misma.
Así es lo que se realizó. Y ahora va a explicar Analía Kelly, que está presente acá, de Mujeres Organizadas del Oeste y de Moreno. Se presentó una carta solicitando una entrevista a la señora Norma López en la nueva dirección de género de la municipalidad, que tiene espacio físico en lo que es la parte de atrás de Acción Social, solicitando diferentes explicaciones a diferentes problemáticas que se vienen llevando adelante en lo que es el distrito. Analía, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Sí, ahí fuimos a hacernos presente más que nada para... Bueno, para que primero que nos visibilicen, que nos venimos organizando desde hace un tiempo, que venimos llevando adelante acciones en el municipio de Moreno y que venimos con reclamos concretos desde Mujeres Organizadas del Oeste de Moreno, en el cual confluimos distintas organizaciones sociales, políticas y de género.
Se acercaron a la dirección de género, ¿y quién los recibió?
Bueno, ahí nos recibió una secretaria o una chica que estaba ahí. Ella nos recibió la carta, dijo que Norma López en ese momento ahora no estaba, que sí se la iba a hacer llegar, nos certificó una de las cartas y le dejamos nuestra carta con todos los pedidos que venimos haciendo. Y una de las cosas centrales de lo que explica la carta tiene que ver con qué manera y de qué forma ellos van a articular con las distintas organizaciones que venimos trabajando desde el distrito.
Es algo que lo vienen reclamando y vienen exigiendo desde hace mucho tiempo al municipio. Bueno, ahora se creó la nueva dirección de género. Continúa esta exigencia, este reclamo de que se abra una mesa de diálogo con las organizaciones de género, feministas, sociales y políticas, para que se articule con el municipio, para que se pueda realizar un trabajo en conjunto sobre las diferentes problemáticas. Pero te pido si podrías explicar, bueno, los diferentes pedidos que se realizan en esta carta que llevaron hoy a lo que es la dirección de género.
Bueno, una de las primeras cosas es que cuando nosotras hace un tiempo venimos intentando visibilizar todas las problemáticas que existen en el distrito, tiene que ver no con la creación de una dirección de la mujer, sino que nosotras venimos exigiendo una secretaría de la mujer. En este caso, la dirección de la mujer depende de otra secretaría a la vez. Con lo cual, como primera cosa, no estamos del todo de acuerdo. Y una de las cosas que tiene que ver con esto es, a partir de si existiría la creación de una secretaría de la mujer y no de una dirección, que pueda ser una secretaría tripartita, donde tengamos la participación de profesionales capacitados en género, donde también en la carta explicamos que, bueno, de qué manera se va a nutrir también esta dirección de esos profesionales capacitados en perspectiva de género, entendiendo también que hoy por hoy la Universidad de Moreno no tiene incluido en sus programas de estudio ninguna perspectiva de género, ni seminario, ni demás. Otra de las cosas tiene que ver con, bueno, ver cuál es el presupuesto, ¿no?, aprobado para este año.
Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ruido Rebelde. ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too
many of your kind. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco,
para ahogar el dolor. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Seguimos en Recorte Informativo. Ya está en línea Juan Manuel Casolati para hablar de uno de los temas que tiene ya bastante tiempo en lo que es la agenda judicial, también legal. La creación de la Policía Judicial, un proyecto que fue presentado a través de organizaciones de derechos humanos, pero también se presentó un proyecto por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Casolati, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, aquí estoy, enfrente tengo una nota de página 12, en donde dice: la Policía Judicial estará destinada a investigar homicidios, crimen organizado y delitos cometidos por funcionarios policiales. ¿Cuál es la importancia de que se avance en esto y también las presentaciones que ustedes vienen realizando?
Sí, primero que la Policía Judicial como institución, como entidad, tendría que haberse reglamentado y conformado desde hace mucho tiempo. La reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires la tenía prevista ya. Lo cierto es que los distintos gobiernos de la provincia de Buenos Aires no han tenido ni la vocación ni el compromiso de hacerlo. De modo tal que por imperio de la ley es obligatorio que la provincia de Buenos Aires legisle en materia de policía judicial, porque ya en la reforma constitucional estaba previsto. Esto justamente, esta cuestión de que, a pesar de estar en la propia constitución, ningún gobierno provincial haya trabajado en conformarla, está hablando de alguna manera también de esta cuestión de cómo el Estado, en este caso, respecto a la policía judicial, no tiene interés en hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es que a nadie le ha interesado que esto se llevara a cabo. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque la policía judicial va a generar, de alguna manera, de alguna forma, va a democratizar una parte del poder judicial que es vinculado al derecho penal.
¿Por quién debería estar constituida la policía judicial?
La policía judicial tiene que formar parte del poder judicial.
Sí, sí. Como
dice mi palabra, la policía, las fuerzas de seguridad deberían obviamente desligarse de esta tarea de investigar los delitos. Hoy lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es que los fiscales han delegado en las fuerzas policiales la investigación de los delitos. Entonces es la misma policía que está obviamente vinculada a grandes redes de corrupción, a redes de narcotráfico, a redes del crimen organizado, esta misma policía que está vinculada al propio delito es la misma que investiga el delito. Y esto hace que sea una gran contradicción. La policía judicial tiene que estar en cabeza de la Procuración General. Uh-huh. La idea del proyecto consensuado en el espacio de convergencia a través de la Comisión Provincial por la Memoria, donde hemos participado un grupo de miembros del Poder Judicial y entidades de derechos humanos, lo que prevé es una policía judicial estructurada con dependencia directa de la Procuración General, descentralizada en cada departamento judicial. Y vos decías algo importante, decías que hay un proyecto que es sobre el que hemos trabajado en el espacio de convergencia para una justicia democrática y aquel que fue enviado por el Ejecutivo a la legislatura. Uh-huh. Si bien son parecidos, hay algunas cuestiones sobre las que nosotros creemos que son inclaudicables. Una de esas es la forma y los mecanismos de selección de los miembros de la policía judicial. Si se mantiene los procedimientos que hoy se utilizan para elegir a los jueces, fiscales y defensores en la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir con el problema porque vamos a estar eligiendo personas que tal vez no son las adecuadas para esta tarea.
O que son adecuadas para seguir encubriendo.
Exactamente. Hoy el Poder Judicial es uno de los actores que participa en este engranaje de complicidades por acción o por omisión. Entonces, en el proyecto de este espacio de convergencia para una justicia democrática, nosotros lo que estamos proponiendo es que el sistema de selección sea bien distinto al que se utiliza hoy para seleccionar a los magistrados. Con audiencias públicas, con la participación de la ciudadanía, con la posibilidad de aquellos que quieren estar en este cargo, puedan ser escrutados por la ciudadanía y por las entidades de derechos humanos y por las ONGs y por la ciudadanía en general respecto a qué es lo que van a hacer si llegan a este cargo. El Poder Ejecutivo, subrepticiamente, excluyó esta cuestión sobre la que habíamos trabajado, sobre el sistema de selección de los futuros miembros de la Policía Judicial. Y la otra cuestión que nos parece importante a nosotros es la forma en que se hace el control de qué es lo que haga la Policía Judicial. Nosotros habíamos propuesto en el anteproyecto que presentamos, desde Convergencia Democrática, habíamos propuesto que haya una instancia de control de gestión de parte de la legislatura, que se cree una comisión bicameral de seguimiento de la Policía Judicial, donde todos los años quien represente, quien direccione a la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires tenga que ir y rendir cuentas de lo que ha hecho en ese año y además presente un plan de trabajo para el próximo año. Esto también, esta cuestión que a nosotros nos parece vital, también fue excluida subrepticiamente del proyecto que envió Casal a la legislatura. Y nosotros creemos desde Convergencia Democrática que estas dos cuestiones son vitales y entendemos que son inclaudicables, porque si no, entendemos que desnaturalizaría sí. El proyecto y la discusión del mismo. Por eso que vamos a tratar de trabajar fuertemente en la discusión, en el debate legislativo, para que estas cuestiones se discutan y se mantengan en el proyecto que creemos que en definitiva se va a tratar en la legislatura.
Si no me equivoco, Casolati, este proyecto presentado por Scioli fue en noviembre del 2011, ¿puede ser?
Sí.
Aproximadamente. ¿Qué situación se encuentra, o sea, en el ámbito legislativo, en qué lugar está, se avanzó en algo en la discusión o todavía no se trabajó?
No, en realidad lo que se está haciendo es, desde el Senado, uh-huh. Se están generando distintos espacios de debate respecto a este proyecto, se están abriendo como una suerte de foros regionales para discutir el anteproyecto de policía judicial. El primero se hizo, obviamente direccionado por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, se hizo en la Universidad de San Martín, allí muchos actores vinculados al proyecto y otros que no estaban vinculados al proyecto originario, pero que quieren participar en la formulación del mismo, pudieron dar su mirada respecto, es un debate bastante bastante rico respecto de que para qué lado tiene que ir la policía judicial. Se están armando como estos debates regionales a propuesta del propio Senado. Esta es la instancia en la que estamos ahora.
¿Sí? Bien.
Fue presentado el anteproyecto, su discusión todavía no se ha dado en el seno de la legislatura provincial y lo que se está generando son estos debates para enriquecerlo y después, obviamente, sí, dar la discusión legislativa.
Hay algunos grupos que levantan lo que es el proyecto de Scioli y dejan de lado el que fue presentado por el espacio de convergencia. ¿Ustedes ven esto? ¿Lo observan?
Sí, dentro del proyecto de policía judicial se debate en gran parte el futuro de una verdadera reforma judicial en la provincia de Buenos Aires. Sacarle a la policía bonaerense, que hoy todo el mundo sabe, que mediante un sistema de recaudación digita y arma causas y además manipula pruebas, y además participa en los propios hechos delictivos con bandas de delincuentes con uniforme, hay muchísimos intereses. Uh-huh. Por lo tanto, esto es una mirada muy personal, pero sí, lo que yo creo es que al haber tantos intereses, y además porque este debate va a generar el inicio de una profunda reforma del sistema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, hace que haya muchos actores que no quieran que esto se modifique. Es más, yo estoy seguro que muchos de aquellos de los que fueron en la semana pasada a la Universidad de San Martín a debatir y apoyar este proyecto, muchas de las personas que fueron van a conspirar contra el propio proyecto. Claro. Hacia afuera dicen que lo apoyan, pero claro, internamente van a utilizar todas las herramientas que todos conocemos que utilizan para que el proyecto o no salga, o no salga como consideramos nosotros que debe salir, no desnaturalizado, en el que obviamente se perciben todas estas instancias que nosotros estamos proponiendo. Hay muchos actores que están en contra del proyecto y van a conspirar para que el proyecto no salga. Y hay muchos actores que sí están a favor del proyecto. Creemos, por ejemplo, que el vicegobernador está a favor. Por lo menos así lo ha hecho saber.
Mariotto.
Exactamente, Mariotto. Por lo menos así lo ha hecho saber en la apertura de este foro de debate regional en la UNSAM. Y además, muchas personas vinculadas al vicegobernador están trabajando para que este proyecto se cristalice verdaderamente en una ley. Así que esto es importante, que el propio vicegobernador esté apoyándolo. Yo estimo que el gobernador también debía estar apoyando este proyecto. Lo que sí no sé es qué es lo que opina el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, porque en definitiva el anteproyecto este que se envió a la legislatura y que se va a discutir como anteproyecto enviado por el Poder Ejecutivo, tiene esto que yo te contaba antes, ¿no? Se excluyeron algunas instancias importantes de control de gestión, sistema de selección.
Sí, uno trata de analizar esta situación porque sabemos que Scioli, junto con Casal, han establecido un nivel de control y de represión que es mucho más fuerte y que lo podemos ver en las calles, digo, ¿no? Con la implementación de políticas. Pensar en la creación de una policía judicial a través de un proyecto que se envió a la legislatura y que se va a trabajar próximamente nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué esto? Y si hay una intención de controlar a la bonaerense con la cantidad de delitos que se cometen y que fueron denunciados, incluso también desde el abuso de poder y la muerte de jóvenes en el conurbano bonaerense, por ejemplo.
Sí, esto es cierto, pero lo que pasa es que por un lado se envía este anteproyecto de ley para que se discuta,
sí,
con lo cual nosotros entendemos que es importante que se empiece a discutir el tema de la policía judicial, porque es como señalaba antes, de sacarle a la bonaerense la posibilidad de seguir digitando causas, armando causas y además participando en el aceitado mecanismo de corrupción y de delito que hay en la provincia de Buenos Aires. Pero por otro lado, se le sigue dando autonomía a la bonaerense, se le sigue dando autonomía y la posibilidad de autodireccionarse y autoadministrarse al servicio penitenciario bonaerense. Entonces, como son mensajes que no se concilian, son mensajes contradictorios. Yo creo que la coyuntura hizo que el Poder Ejecutivo Provincial debiera remitir este anteproyecto a discusión en la legislatura. La coyuntura hace que deban hacerlo. Por eso digo que por un lado lo hacen, pero subrepticiamente le excluyen al proyecto nuestro, al que trabajamos nosotros, que no es el mejor, pero es un proyecto que consensuamos entre muchos actores, subrepticiamente le excluyen algunas instancias importantes de selección, de la forma de selección y de control de gestión. Entonces esto nos lleva a pensar si verdaderamente fue la coyuntura los que lo llevó, como creemos que es así, o si verdaderamente tienen compromiso, en definitiva, de controlar a la bonaerense y sacar el poder que tiene la bonaerense. Por eso digo que acá hay muchísimos intereses y que vamos a darnos cuenta para qué lado juega cada uno de los actores cuando se discuta verdaderamente en la legislatura, cuando allí asuman el compromiso, ¿sí?, con el micrófono en mano, de discutir un proyecto u otro, de estar de acuerdo o no con el sistema de selección, como lo propone el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, o si dice no, debemos retornar al anteproyecto propuesto por el espacio de convergencia democrática. Ahí vamos a darnos cuenta verdaderamente qué es lo que quiere cada uno de los actores que están involucrados en esto. Pero yo creo que hay muchísimos intereses y muchos de aquellos que dicen que están a favor de un proyecto absolutamente democrático de policía judicial, yo creo que no están a favor de eso y que si terminan discutiéndolo y aprobándolo, van a tratar de que este proyecto se desnaturalice por distintas herramientas que nosotros decimos que tienen que estar sí o sí, porque si no el proyecto no modificaría absolutamente nada.
Juan Manuel, Bernardo te saluda. Quería hacerte un par de preguntas.
¿Qué tal, Bernardo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Básicamente, ¿cuáles serían las tareas y las responsabilidades de esta policía judicial? Vos decías, bueno, que el eje en el debate está puesto en el sistema de selección y en el control de la gestión de esta policía judicial, pero no se discute, no se debate al respecto de las tareas y las responsabilidades de esta policía judicial.
Sí, claro. Nosotros hicimos un debate bastante profundo respecto hasta dónde podía llegar la policía judicial, qué convenía, si convenía que nos hagamos la policía judicial se haga cargo de, por ejemplo, de delitos menores, de todos los delitos, de qué tipo de delitos, y desde el espacio sobre el que trabajamos nosotros en la Comisión Provincial de la Memoria entendimos que la policía judicial debía en una primera etapa dedicarse a investigar los delitos más importantes, los más graves, las organizaciones delictivas más grandes, lo vinculado al tráfico de drogas, en aquellos que participan en los funcionarios públicos. Entonces, entendimos que debe ser gradual la inserción de esta policía judicial, y lo que no queremos es que la policía judicial termine investigando a los ladrones de gallina, como pasa hoy con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Hoy solo se investigan, en el caso, por ejemplo, un ejemplo de drogas, solo se investiga que la tenencia para consumo o la tenencia simple. La tenencia simple está hablando de una persona que tiene 5 gramos de marihuana o 6 gramos de cocaína. Eso sí se investiga, muchísimas causas, muchísimo dinero afectado, muchísimos recursos, actores, profesionales, muchísimo dinero del Estado afectado a perseguir e investigar a aquellos que tienen 5 o 6 gramos de marihuana o cocaína. Pero no se investiga, ¿sí?, aquellos, las bandas que trafican estupefacientes, las bandas, las grandes cocinas de fabricación y todo el sistema de corrupción que hay con la bonaerense vinculado a la no investigación de estos delitos. Entonces, nosotros creemos que allí tiene que apuntar la policía judicial, a estos tipos de delitos en un principio, que son los más graves, son los más importantes. Hoy, en definitiva, el 80% del presupuesto del Ministerio Público está afectado a ladrones de gallina, personas que se han robado pasacaseras, bicicletas, delitos menores, y en el caso de drogas, vinculado a la simple tenencia de estupefacientes o a la tenencia para consumo.
¿La responsabilidad en relación a qué se investiga y qué no se investiga o dónde van destinados mayormente los recursos disponibles, quién lo decide en este momento y en los proyectos presentados o en el proyecto que ustedes están presentando? En relación al que presenta la gobernación, en su diferencia, si la hay, en este momento tiene la responsabilidad de decidir qué se hace con los recursos.
Hoy, la verdad es que hoy nadie es responsable de nada. Es más, la pelota se la mandan los fiscales a la policía y la policía a los fiscales. Y el sistema está armado de esta manera, justamente para que no haya responsabilidades. Nadie rinde gestión, los fiscales no tienen que rendir cuentas a nadie de lo que hacen, ¿sí? Los fiscales simplemente lo que hacen anualmente es hacer estadísticas que nadie lee ni procesa, que van a la Procuración General, que nadie lee ni procesa. Los jueces exactamente lo mismo, hacen estadísticas vacías, con números, muchas de estas estadísticas están fraguadas, si los números no dan, se hacen las cuentitas y para que los números den, y estas estadísticas sobre delitos, sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en cada departamento judicial y en cada repartición judicial, nadie ni las lee ni las procesa. Hoy los fiscales le tiran la pelota a los miembros de la bonaerense y la bonaerense le tira la pelota al Ministerio Público. El proyecto sobre el que hemos trabajado en la Comisión Provincial de Memoria está bien claro esto. Tiene que haber un plan de acción anual que debe ser presentado por la Policía Judicial a la legislatura, que tiene que ser presentado a la sociedad en su conjunto, a las entidades intermedias, que todas participen. Y este plan de acción debe ser cumplido a fin de año, porque a fin de año debe haber una rendición de cuenta de este plan de acción. Esto
¿Ante quién?
No, ¿cómo?
¿Ante quién? ¿Ante la legislatura?
Ante la legislatura, ¿sí? Y ante la sociedad en su conjunto. Pero nosotros decimos que hay que crear una comisión bicameral que haga el control de gestión. ¿Se cumplió con el plan de acción que la Policía Judicial se propuso a principios de año? Y si no se cumplió, ¿por qué? ¿Qué recursos tuvo? ¿Qué recursos le faltaron? Todo esto tiene que estar en la discusión y tiene que horizontalizarse. En estos momentos esto no se hace, nadie rinde cuentas de nada, no hay un informe de gestión y tampoco hay un plan de acción de lo que hace el Ministerio Público. Entonces la Procuradora no tiene que hacer ningún plan de acción, Entonces uno le diría, bueno, y las fiscalías en el año 2013, en la provincia de Buenos Aires, ¿a qué se van a dedicar? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué van a hacer con el tema de las drogas? ¿Qué van a hacer con el tema de los megadelitos? ¿Qué van a hacer con el crimen organizado? No hay un plan. ¿Por qué no hay un plan? Porque nunca se ha legislado sobre un plan. El anteproyecto que proponemos nosotros es que haya un plan de acción y además una necesidad y una obligación de rendir cuentas. ¿Ante quiénes? Ante la legislatura, pero ante la ciudadanía en su conjunto. Por eso es que nosotros decimos que así como el sistema de selección tiene que ser horizontal y tiene que ser abierto para que las entidades intermedias participen en quienes van a formar parte de esta policía judicial, también decimos que el plan, que la rendición de cuentas no solo tiene que ser a la legislatura provincial, ¿sí?, sino que también tiene que ser una rendición de cuentas a la ciudadanía en su conjunto. Con esto lograremos, digo, esto no va a solucionar todo el problema, pero con esto vamos a ir logrando de a poco democratizar la justicia en la provincia de Buenos Aires. Pero además saber cuál es el plan, qué van a hacer los fiscales, para qué lado van a ir, cuál es el plan de acción. Y además podemos medir también el impacto del plan, si se cumplió o no se cumplió y por qué no se pudo cumplir. Todo esto no está previsto en el anteproyecto que elevó el Poder Ejecutivo. Y no es casual, porque yo creo que es un anteproyecto que va de la coyuntura, de la necesidad de sí o sí de ponerse sobre la ola, de decir, estamos a favor de esto, pero estamos a favor, ciertamente, pero desde la boca para afuera. Hacia adentro vamos a excluir todos los mecanismos y en las herramientas que van a democratizar esto, los vamos a excluir, porque lo que queremos es que sea más de lo mismo. Y nosotros no queremos que esto sea más de lo mismo, queremos que la policía judicial sea verdaderamente una policía judicial democrática.
Casoletti, la última pregunta, y vamos a seguir de cerca el tema porque nos interesa inclusive poder participar de las discusiones dentro del ámbito parlamentario acerca de esto. ¿Quiénes conforman el espacio Convergencia?
El espacio Convergencia fue una propuesta que se hizo desde la Comisión Provincial por la Memoria. Uh-huh. Y allí los integrantes del comité de la Comisión Provincial por la Memoria invitaron a distintas autoridades del Poder Judicial, entre ellos está el fiscal de San Martín, el doctor Fernando Domínguez, hay una defensora oficial, la doctora María Gómez de San Isidro, el juez de garantías de San Isidro, que ahora creo que está con juicio político, el doctor Sallari. Hay un magistrado de La Plata, el doctor Arias, que es juez a cargo del juzgado contencioso administrativo número 1 de La Plata. Hay colegios de abogados, el de Morón, de Lomas de Zamora, está la doctora Mestrín, defensora oficial de Lomas de Zamora. Seguramente me habían un montón de personas, pero son distintos actores, algunos del Poder Judicial. Yo estoy trabajando en ese espacio también, como miembro de la Defensoría de San Martín. Hay actores vinculados a los derechos humanos, actores vinculados a los colegios de abogados y a las áreas de seguridad y justicia. Es un espacio bastante heterogéneo, sí, en el que participamos actores con distintas miradas de muchos temas. En este tema hemos coincidido y hemos consensuado un proyecto común, que nos llevó tiempo consensuarlo, uh-huh, porque cada uno tiene su propia mirada de algunas cosas, pero lo cierto es que después de casi 4 o 5 meses de trabajar sobre este proyecto, consensuamos algunos puntos. Entre estos puntos que consensuamos entendemos que hay algunos que son vitales, excluyentes, que son los que yo refería antes. Bien. Es un espacio muy heterogéneo y está participando este espacio en estos foros regionales de difusión y de debate que se hacen desde el Senado. En el primer foro que se hizo en San Martín, algunos de nosotros participamos activamente en el debate, proponiendo algunas cosas nuevas y enriqueciendo la discusión para que todos también pudieran participar y aportar.
Muy bien, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta el próximo lunes. Juan Manuel Casoletti hablaba con nosotros acerca de la necesidad de la conformación de este espacio de la policía judicial para controlar a los hechos de impunidad que hoy conocemos, y también a la bonaerense. Trabajarlo, ponerlo, visibilizarlo. Juan Manuel Casoletti es secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, es el columnista de los días lunes de Recorte Informativo, y es un tema que seguramente vamos a trabajar de cerca porque se tiene que empezar a trabajar en la legislatura provincial, un tema que es sumamente importante y que, como lo marcaba también, tiene diferencias con el proyecto que se presentó por parte del Ejecutivo Provincial. Estamos hablando del gobierno de Daniel Scioli.
Cuesta imaginar cómo sería una policía judicial democrática, ¿no es cierto? Uh-huh. En todo este tramado de corrupción, pero también de intereses de clase, ¿no es cierto? Cuesta creer que puede construirse una policía judicial, digamos, al servicio de los valores democráticos. Pero bueno, hay que seguir estos proyectos y ver cómo avanza y discute, y bueno, y gente que está trabajando en pos de esto, mancomunadamente con organizaciones sociales de derechos humanos y con personalidades y colectivos del ámbito judicial, justamente para lograr al menos en este caso un proyecto que aporte a la construcción de una policía, en este caso judicial, no tan corrupta.
53 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo del día de hoy. No nos queremos ir sin tener, aunque sea compartir con ustedes, un audio de lo que fue la cobertura del 24 de marzo. Así que enseguida volvemos. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59.
Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información.
Seguimos en Recorte Informativo. Te decíamos, anunciábamos antes del separador que íbamos a escuchar audios de la cobertura que realizamos el 24 de marzo junto con Fernando Ochoa y Rubén Bustamante. Pudimos hablar con Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh. El 25 se cumplió un año más de lo que fue la muerte, el secuestro de Rodolfo Walsh, el padre de Patricia. Se hicieron actos a 35 años del asesinato de Rodolfo Walsh en, por ejemplo, la ex ESMA. Allí se llevó adelante una muestra donde se reproduce la carta abierta a la Junta Militar. Patricia Walsh explica por qué se encuentra en la marcha del espacio Memoria, Verdad y Justicia. La manera de recordar es seguir luchando, y así lo manifiesta ella.
Hace tiempo que hay más de un acto. Este es el acto del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde yo participo desde hace muchísimos años, y es el acto que lee un documento de evaluación de la situación de los derechos humanos en la Argentina, no solo en relación con los juicios que muchos de los que estamos acá impulsamos como querellantes. En mi caso soy querellante del juicio EMA por la desaparición de mi padre, Rodolfo Walsh. Mañana se cumplen 35 años de su desaparición y asesinato, sino que también hacemos una evaluación a la manera de lo que nos enseñara el propio Rodolfo Walsh en carta abierta a la Junta Militar, una evaluación de cómo se cumplen hoy los derechos humanos en la Argentina, y en ese sentido reclamamos la derogación de la ley antiterrorista porque la consideramos un instrumento para criminalizar la protesta social, y denunciamos el proyecto X de la Gendarmería Nacional porque nos parece que sacar fotografías, identificar con nombre y apellido y con su situación personal y familiar a trabajadores, trabajadoras, delegados sindicales, no es respetar los derechos humanos en el año 2012, y de eso hacemos responsable, por supuesto, al Poder Ejecutivo Nacional. O sea que, bueno, este es un acto muy multitudinario que nosotros hace muchos años sabemos que desde el punto de vista de la lucha es el acto principal, y es un acto contestatario porque lo tiene que ser, porque así se defienden los derechos humanos, participando, protagonizando una lucha porque la vigencia de los derechos humanos sea una realidad en nuestro país.
¿Cómo definimos la memoria?
Y la memoria significa tener la capacidad de recordar bien. Desde luego no se trata de la construcción de un relato, se trata de recordar, y sobre todo es más fácil recordar para aquellos que hemos sido protagonistas, principales o secundarios. Los que hemos sido protagonistas no nos olvidamos de cómo ha sido nuestra lucha, así que bueno, de eso se trata, de volver a pasar por el corazón. Eso quiere decir recordar, y nosotros lo estamos haciendo.
Mirta Carballo es una madre de Plaza de Mayo, estaba en la primera fila de la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia con sus 82 años firme, sigue marchando, reclamando por justicia y hablando de los derechos humanos de ayer y de hoy.
Bueno, en estos momentos estamos exultantes en esto, pero estamos acá para el reconocimiento de este golpe de la dictadura que trajo a este país 30.000 detenidos desaparecidos y a 36 años de tal golpe todavía queremos saber dónde están nuestros hijos, qué pasó con ellos, quiénes los llevaron y por qué. Y ahora en la actualidad también reclamando los juicios totales a todos esos criminales y de una manera también responder a esa posibilidad de ensañamiento que hay con trabajadores populares que por simples causas de, digamos, de defender sus derechos están expuestos a ser condenados por esa perversa ley de antiterrorista. Y esa es una de las cosas también acá que tenemos, que estamos reclamando y pensando que es una nueva forma también de encabezar esta situación en que el pueblo ya no quiere más que los estén sometiendo al poder. El pueblo está queriendo justicia, pero justicia plena para todos. Y bueno, esta es una forma de decirles a quienes dirigen, ¿no?, el Estado, que el pueblo siempre está presente cuando son vulnerados los derechos humanos de sus compañeros y de sus ciudadanos. Somos pueblo, pero lo estamos reclamando a los que de una manera u otra son responsables de todas esas leyes, que es lo único que es siempre acosado es el trabajador, el ciudadano. Nosotros, derechos humanos acá siguen siendo vulnerados, si no, no estaríamos acá, solamente estaríamos, ¿sí?, por esa denuncia permanente de lo que pasó en este país, por la no solamente por la dictadura militar, sino por los cómplices civiles y por todos los que fueron y aplaudieron lo que fue después esa desaparición de 30.000 personas en el país, por el solo hecho de querer un país más justo, de querer tener posibilidades para todos, que todos tuvieran las mismas posibilidades.
Estuvieron presentes también referentes políticos. Victoria Donda estaba en el lugar, encabezaba también la marcha del Encuentro Memoria Verde y Justicia. Rubén Bustamante le preguntó acerca de cuáles son los temas que resalta de lo que significó la aparición del kirchnerismo y también cómo se toma de manera simbólica el tema de los derechos humanos. Victoria Donda da su opinión al respecto y también hace mención a lo que falta por realizar.
¿Hay algo positivo, fundante, que vos veas desde la llegada del kirchnerismo a esta parte como cambio de políticas o paradigmas?
Sí, primero enterrar para siempre la teoría de los dos demonios, eso me parece que hay que reconocérselo y que tuvo mucho valor bajar los cuadros. Ahora, por la memoria de mi mamá y mi papá, que están desaparecidos, por la memoria de mi mamá, que estuvo detenida en la ESMA, yo no me conformo con bajar los cuadros ni con un museo, porque mi vieja se merecerá el museo y se merece las placas, los cuadros, los honores, que sus asesinos estén presos. Pero no se merece tener una hija que se tape los ojos y que diga que no vio nada cuando sigue existiendo el mismo país que ella luchó para no tener.
Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información.
Escuchábamos fragmentos de la cobertura que realizamos. Habíamos preparado también para el día de hoy algunos cortes del documento que se leyó por cuestiones de tiempo y también por las coberturas periodísticas que tenemos acá en el distrito de Moreno, no fue posible compartirlo, será en el transcurso de la semana, para tener presente algunos ejes. Se habla de la represión, de los mecanismos de represión, la continuidad en esto de la dictadura, en los que son los servicios penitenciarios, por ejemplo, y las cárceles. También se mencionó a Gerardo Martínez, como miembro y partícipe en la última dictadura militar y la participación actual que tiene, la necesidad de abrir los archivos, de que se busque la condena de mayor cantidad de represores y tener una investigación firme acerca de cuáles son los que actualmente también forman parte de este gobierno democrático. Hablamos, por ejemplo, de Magallanes. De todo esto se mencionó en el documento y seguramente lo estaremos compartiendo en los próximos días. Algunos ejes como para tener en cuenta de esto que se repitió muchas veces, pensar en las luchas por las cuales dieron su vida los compañeros, los cerca de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y también seguir hablando de las luchas vigentes hoy en relación a los derechos humanos y aquellos que siguen de pie. Pasaron 4 minutos de las 12 del mediodía, está Fernando Ochoa aquí, vamos a despedirnos con la palabra de Rodolfo Walsh, porque como le decía también Patricia Walsh, se cumplieron 35 años de su desaparición y de su asesinato, y hubo actos de homenaje en varios puntos. La manera de recordarlo a Rodolfo Walsh es tener presente también cómo a través de la escritura y también de su palabra daba testimonio de lo que estaba sucediendo en aquel entonces cuando muy pocos se animaban a hablar.
El día viernes escuchábamos la palabra de Rodolfo Walsh tomando lectura de Operación Masacre. Y cuando finalizaba ese fragmento de ese texto de periodismo de investigación, que es el libro Operación Masacre, que habla sobre el caso Libraga, Cintia Medina me dijo con mucha coherencia: imaginé que iba a ser la carta abierta. Una carta abierta en la que uno puede comenzar a pensar qué le pasaba a un hombre como Rodolfo Walsh cuando terminaba de escribir las últimas palabras aquel 24 de marzo, para luego en la mañana del 25 repartirla en los medios de comunicación y diferentes puntos, denunciando a un año de la dictadura lo que ahora es algo obvio, pero que en aquel momento muy pocos se animaban a alzar la voz y atreverse a desafiar al terror. Rodolfo Walsh, en el fragmento que vas a escuchar, va a desmembrar las políticas de la dictadura militar y también mencionar en los últimos párrafos esas reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado y con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Me parece que esa frase envuelve a un magnífico texto desarrollado por Rodolfo Walsh, que es la carta abierta a la Junta Militar.
Nosotros nos despedimos. En la operación técnica puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, también encargado de las noticias internacionales, el trabajo periodístico de Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Fernando Choe, quien les habla, Cintia Medina. Hasta mañana, nos vamos escuchando a Walsh. Mañana volvemos con más información.
Los hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%,
el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente de las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas. Enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia, en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos, mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua, porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache, porque ustedes solo pavimentan los barrios y adornan la Plaza de Mayo. El río más grande del mundo contaminado en todas sus playas, porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales. Y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar el país, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del Producto Bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza $600 por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%. Una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. 1.800 millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para seguridad y defensa en 1977. 4.000 nuevas plazas de agentes a la Policía Federal. 12.000 en la provincia de Buenos Aires, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela. Mientras el secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%. Prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento de 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural, expuesto por su presidente, Celedonio Pereda. Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula en interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumenta las ganancias de la Yel y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse, ¿quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defienda los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida. Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país. Tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven. Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.